Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos, bienvenidos a Tramando Sentidos. Como ya nuestra audiencia lo sabe, este es el espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hoy vamos a abordar un tema que hace parte de nuestra vida cotidiana en las noches, y es de cómo crecimos viendo novelas, cómo crecimos viendo estos melodramas latinoamericanos que son liderados, las mejores producciones de novelas y melodramas las jalona y las protagoniza Colombia, las protagoniza Venezuela, las protagoniza Brasil. Entonces, hoy nuestro tema es que vamos a hablar de las novelas y los melodramas. Bienvenidos.
Con la Colombia Profunda, diálogos regionales y diversos que aportan a los debates del sentir y el pensar de las realidades de nuestro país.
Para hablar de los melodramas, de las novelas, de lo que representa esta cultura, pues está con nosotros el profesor Hans Stan Markus. Él es doctor en filosofía y estética y teoría del arte, licenciado en comunicación social y periodismo, profesor asistente e investigador en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Profesor Hans, bienvenido a Tramando Sentidos.
Hola Luis, muchas gracias.
Estaba viendo precisamente que este programa está inspirado en un artículo que el profesor Hans escribe junto con su compañero Claudio Salinas, y que si nuestro público, nuestros estudiantes desean consultarlo, fue publicado en la revista Austral de Ciencias Sociales, la revista número 29, y este artículo está en la página 165 a la página 179 y fue publicada en el año de 2015. Este texto del que vamos a hablar hoy con el profesor Hans, ellos lo han titulado Experimentando las modernidades latinoamericanas, estrategias melodramáticas en los filmes, La vendedora de rosas y en la película Pizza, birra y faso. Vamos a nuestros oyentes, antes de dar entrada a la charla con el profesor Hans, vamos a ir a oír unos apartes de La vendedora de rosas, que es de uno de nuestros directores colombianos, de Víctor Gaviria. Vamos a oír un pedacito para que nuestros oyentes o nuestros estudiantes que no han tenido la oportunidad de ver esta película empiecen a ir dimensionando y contextualizándolos del tema que vamos a hablar.
¡Chinga!
¡Ah! ¡Chinga! ¿Qué más?
Bien.
¿Cómo te ha ido?
Ah, bien.
¿Qué va a hacer hoy 24?
Hoy yo paso 24 en la calle porque me... Está en la calle muy feliz.
Ya chinga los zapatos que yo le di.
¿A qué zapatos si no hay casa? Papi, hijo de puta.
Ah, le presento una compañera que se volvió de la casa y viene a vivir con nosotros.
Hola, niña, bien.
Mucho gusto, Andrea.
Niña, vale, digo, así como usted voló de la casa, no vaya a coger nunca vicios en la calle y manese. De la que tiene lo que le dé la gana, ya puede coger lo que le dé la gana. Ah, le presento el mejor amigo mío.
Sí, este es mi mejor amigo.
Yo soy el diestro, yo soy
Chica,
el diestro.
Vamos a hacer un gol conmigo. Necesito una plática.
Sí, listo, vamos.
Sí, no vamos.
Listo, a la sobremesa, muchachos, vean la sobremesa.
Resto.
Profesor Hans, voy a leer la introducción que hay acá al texto que ustedes hacen haciendo este análisis de las dos películas. Dice, estas dos películas inscritas en los llamados nuevos realismos latinoamericanos de fines del siglo XX pueden ser concebidas también como dos estrategias audiovisuales que, por medio de las formas melodramáticas, construyen discursos que nos indican, refieren y problematizan distintas estrategias con que los sujetos construyen sus identidades y experimentan las distintas modernidades en América Latina, en contextos de capitalismos avanzados y transnacionales. ¿Qué podemos hablar y cómo se refleja esas urbes? Para este caso, la película La vendedora de rosas se protagoniza en Medellín y la película Pizza, Birra y Faso, que se protagoniza en Buenos Aires. Profesor Hans, ¿qué podemos ver en esas películas reflejadas de lo que es nuestras urbes en la América Latina?
Mira, el trabajo que nosotros publicamos en ese artículo tiene su origen en la investigación de la tesis doctoral de Claudio. Así que él es el autor principal y es el que desarrolló la idea más importante del artículo, que es que en América Latina, en nuestras Américas Latinas modernas, ¿cierto?, el melodrama no se expresa, no se desarrolla como un género artístico solamente, sino que es prácticamente una matriz cultural. Y esa matriz cultural es la que se puede ver representada, se ve expresada en esas dos películas. El melodrama es un género que remonta a sus orígenes, ¿cierto?, al siglo XVIII, al siglo XIX, y que va poco a poco adquiriendo las características de un género popular altamente emocional, ¿cierto?, que tiene a los sentimientos en su como protagonista, ¿cierto?, y que usualmente trabaja con modelos dicotómicos, ¿cierto?, presenta antinomias. El eje narrativo de los melodramas siempre es la lucha entre el amor y el deber, la lucha entre la pasión y la justicia, el conflicto entre los buenos y los malos, y esas características, esos rasgos, ¿cierto?, son los que se expresarían en la literatura melodramática, por ejemplo, en las novelas de Corín Tellado, se expresaría en las telenovelas latinoamericanas que ha estudiado muy bien Eduardo Santa Cruz, ¿cierto?, o la Constanza Mujica, y se expresa en este tipo de películas, con la particularidad de que en películas como esta, como en La Vendedora de Rosas, en Pizza, Birra, Faso, el aspecto central, lo que se pone en escena, no son solamente los artilugios narrativos del melodrama, sino que se pone en escena la manera en que nosotros vivimos y experimentamos en América Latina nuestras modernidades, que son modernidades fragmentarias, que son modernidades fallidas, que son modernidades que no están marcadas por la incorporación de casi toda la sociedad a una matriz de desarrollo uniforme, sino que son modernidades que están más bien marcadas por la discriminación, por la segregación, por el retraso económico, ¿cierto? Y nosotros empezamos a ver que lo melodramático podía ser comprendido como una matriz cultural y no solo como un género literario. Cuando digo matriz cultural estoy pensando, por ejemplo, en la propuesta que hace Jesús Martín Barbero en el libro De los medios a las mediaciones, en donde dice que la identidad y la cultura latinoamericana se conforman, se construyen como un proceso de resistencia, de negociación y de mediación entre dos matrices. Martín Barbero dice que una de esas matrices es la matriz racional iluminista, que es la matriz que nosotros incorporamos, nos apropiamos desde las modernidades europeas y que intenta ser constantemente instalada desde el Estado, desde los grupos hegemónicos de la sociedad. Y por otra parte, estaría la matriz simbólico-dramática, que es una matriz más bien basada en la experiencia, que pone de relieve los aspectos emocionales, que es más mítica, ¿cierto? Y que pone en escena, ¿cierto?, elementos simbólicos y elementos narrativos que tienen su origen en aquellos aspectos autóctonos, en aquellos aspectos propios que las culturas latinoamericanas contribuyen, ¿cierto?, con las que contribuyen a sus procesos de modernización. Nosotros empezamos a ver lo melodramático puede ser una matriz, precisamente un tipo de matriz, para representar la experiencia particular de las modernidades fallidas. No tanto la experiencia, por ejemplo, de las culturas rurales, no tanto la experiencia de la cultura tradicional, sino la experiencia de las culturas urbanas que en su desarrollo suponen para quienes las vivimos, ¿cierto?, más bien un objeto o una situación de fracaso, de amenaza. A través de la matriz melodramática, nosotros podemos ver cómo personajes como los de las películas, ¿cierto?, intentan desarrollarse, pero se ven traicionados o bien por el contexto social o bien por sus relaciones interpersonales, por su situación emocional, por sus anhelos o deseos. De alguna manera, por decirlo así, la matriz melodramática es la manera en que nosotros podemos percibir, ¿cierto?, y podemos comprender la manera en que la modernidad supone no solamente un fracaso o un problema desde una perspectiva sociológica, desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, sino que suponen también, ¿cierto?, un fracaso desde el punto de vista de la experiencia de los individuos, de cómo sus anhelos, sus deseos, sus intenciones de desarrollo o sus valores, por ejemplo, su deseo de formar familia, su deseo de prosperar en medio de sociedades corruptas, se ven truncados.
En Colombia, por ejemplo, hemos hecho novelas famosas como Pablo Escobar, El patrón del mal, Sin tetas no hay paraíso, que han sido, digamos, que exportadas a canales como Netflix y a otros países de la América Latina como Brasil o como Perú o como Ecuador, donde se han transmitido. Discúlpeme, profesor Hans, que sea tan incisivo. Cuando uno ve una novela, ¿uno qué ve en la novela? ¿Uno se identifica como lo dice Jesús Martín Barbero? Dice que la estructura melodramática articula 4 sentimientos básicos: el miedo o los miedos, el entusiasmo, la lástima y la risa. ¿Por qué este tipo de novelas impactan tanto y nos gustan tanto a la gente de América Latina como a los colombianos, a los venezolanos y a los brasileros, que somos los número uno haciendo novelas? ¿Por qué estos 3 países impactan tantos con esas historias de sus países?
Porque lo melodramático, entendido en esas novelas y en esas series como género, nos permiten reconocer nuestra propia experiencia individual y ofrecen, por lo tanto, un marco de reconocimiento, un marco de comprensión para esas experiencias individuales, ¿cierto? El mundo en general es tremendamente complejo y la realidad es tremendamente compleja y por lo tanto nosotros tenemos que segmentarla y segregarla para poder percibirla y comprenderla. Y una manera de hacerlo es a través de estas estructuras narrativas, ¿cierto? Estos esquemas narrativos en donde nosotros podemos identificar quién es el bueno, quién es el malo, a quién amamos, cuál es el objeto de deseo, qué es lo que queremos conseguir, podemos darle carne, ¿cierto?, y materia a sueños y anhelos, y a partir de ellos producir una comprensión meridiana de la realidad, y particularmente de nuestra realidad cotidiana, nuestra realidad inmediata. Pero en las novelas como Pisa, Birra, Faso o La vendedora de rosas, en las películas como Pisa, Birra, Faso o La vendedora de rosas, no solamente nosotros vemos reflejado estos esquemas sentimentales o estos esquemas de experiencia cotidiana, sino que también vemos representado la estructura social que hace fracasar esos anhelos, esos deseos, esos afectos, ¿cierto? Porque se pone en escena también la corrupción, porque se pone en escena también la degradación producto de la droga, porque se pone en escena también el carácter antagónico que las estructuras del Estado y las estructuras sociales tienen respecto de los anhelos de individuos con pocas oportunidades o posibilidades. Y en ese sentido, las novelas, estas películas, ¿cierto?, no solo reflejan o no solo constituyen o articulan una estructura melodramática, sino que también reflejan el fracaso por medio del melodrama, de lo melodramático, reflejan el fracaso de las sociedades respecto a esos individuos. Y eso es lo particular de estas novelas. Piensa que La vendedora de rosas en Colombia, ¿cierto?, hizo parte de un debate que se venía dando desde comienzos de los 90 respecto de un tipo de cine al que se le acusó de pornomiseria. Ese es un término de Luis Ospina, creo. Y que es un término que alude, digamos, al hecho de poner precisamente la pauperización de la vida, la miseria de las sociedades latinoamericanas, la pobreza, ¿cierto?, como tema central de la representación audiovisual. El debate en torno a la pornomiseria, y que es un debate que nosotros podemos ver recogido a partir de La vendedora de rosas, es un debate en dos direcciones, ¿cierto? Por una parte, se acusó a estas películas de apropiarse, de abusar de estos temas, de estos personajes, de estos lugares para salir al mundo, ¿cierto?, a circular en festivales, ganar premios y hacer dinero, y de alguna manera se deleznaba el hecho ético de que sin ningún tapujo, sin ningún tipo de censura, ¿cierto?, estas películas se apropiaban de la pobreza para venderlas afuera como algo pintoresco, como un elemento de la identidad latinoamericana. que es perfectamente una acusación que nosotros, o sea, digamos, un reclamo que se le podría hacer a estas otras producciones que tú mencionabas, a Sin Tetas No Hay Paraíso o al Patrón del Mal, que precisamente transforman el narcotráfico en la marca de identidad de lo latinoamericano. Pero en otro sentido, ¿cierto? El otro reclamo contra este tipo de cine era que al no tener tapujos y al no tener censura, ¿cierto?, nos devolvía una imagen cruda de nuestra realidad. Entonces hace todo lo contrario que hace el melodrama como género. No nos permite, no nos edulcora la realidad, no transforma los conflictos sociales en conflictos amorosos, no romantiza los estereotipos sociales como estereotipos naturales o atávicos, sino que nos presenta los dramas de estos personajes y toda su crudeza por medio de actores reales, por medio de situaciones reales, recurriendo en parte a estrategias documentales y recurriendo en parte también a estrategias que eran como propias de los nuevos cines latinoamericanos, en el sentido de hacer aparecer a la realidad. Y si la realidad es tan terrible como se muestra en estas películas, si la degradación humana es tan terrible como se muestra en estas películas, entonces eso nos obliga, ¿cierto?, a mirarnos y a mirar nuestras sociedades para atestiguar la dimensión de la catástrofe social que han significado el fracaso de la modernidad en nuestros países.
Sí, tal vez estas películas constantemente, en una América Latina tan desigual y en sociedades donde constantemente estamos buscando, como ustedes muy bien lo hacen notar en el artículo, ese golpe de suerte que aparece uh-huh. como la respuesta ante el mundo por parte de los protagonistas de las películas. En el caso de La Vendedora de Rosa, pues son estas niñas que tienen que hacerse cargo de sus propias vidas y vivir en la calle. Y son esos personajes que no los que la sociedad los hace invisibles, pero que tal vez cuando nos los presenta a través de una novela y los empezamos a ver, pues en el televidente exacerba ese sentido, como lo decía Jesús Martín Barbero, del miedo o del entusiasmo o incluso de la lástima y de la risa. Tal vez eso es lo que, como lo señala el profesor Hans, estamos viendo y vemos reflejada esos elementos en las novelas y en las películas, que de otra manera, pues no sé si pasarían desapercibidos o tal vez no pasan desapercibidos, pero no conoceríamos a profundidad los dramas que vive cada uno de estos protagonistas en esta película que estamos hablando, de La Vendedora de Rosas, y en la película de Pizza, Birra y Faso.
Claro, la diferencia está en el modo en que se representan y, bueno, y en general en el trabajo artístico, ¿cierto? El sentido de lo que se quiere hacer siempre está en el modo, en la manera, más que en el contenido. Si nosotros tomáramos a estos personajes, por ejemplo, y los transformáramos en personajes de una teleserie, de una telenovela que va a ser transmitida por una cadena televisiva, probablemente estarían edulcorados, ¿cierto? Estarían simplificados, lo transformaríamos en estereotipos o bien cómicos o bien lastimosos, ¿cierto? O bien o encontraríamos la manera de que por medio de la estructura narrativa, el desarrollo de la acción de la película se pudieran redimir, por una parte. Si hiciéramos, por otra parte, una representación, por ejemplo, crítica, como la que se hacía en el cine de los años 60 y 70 de estos personajes, los transformaríamos en héroes, los transformaríamos en sujetos sociales, representantes de una clase, e intentaríamos redimirlos por medio de la acción política. Lo que hace el cine de Gaviria, lo que hace el cine de, por ejemplo, de las películas de Schreiber, estoy pensando en La Virgen de los Sicarios, lo que hace el cine de Caetano, ¿cierto?, es precisamente utilizar el recurso melodramático, pero no para estereotipar el personaje, sino para acercarlo, para producir reconocimiento, pero al mismo tiempo no lo transforma en un héroe popular, no lo transforma en el representante de una clase social, porque los chicos, los niños, las niñas que nosotros vemos en estas películas son los desclasados, ¿cierto?, son los desechables, son los despojos de la sociedad, que precisamente no tienen representación, no tienen épica, no tienen futuro. Hay otra película colombiana que se llama Rodrigo Deno Futuro, que es de comienzo de los 90, que también es tremendamente dramática y muy representativa de este tipo de cine. Lo que nosotros queremos plantear es que al no ser estereotipados en el género melodramático, al no ser, por otra parte, ensalzados, ¿cierto?, o mitificados por un tipo de cine crítico, social, ¿cierto?, lo que hace la matriz melodramática en estas películas sobre la miseria latinoamericana es justo el camino intermedio, ¿cierto? Expresa, refleja la experiencia individual de los sujetos, pero al mismo tiempo expresa y refleja de manera casi desilusionante la razón por la que esas experiencias no tienen lugar, la razón por la que esos anhelos o esos deseos no tienen futuro, ¿cierto?
Profesor Hans, vamos a una pauta institucional y ya regresamos para seguir hablando de lo melodramático como estructura narrativa y no solo como género.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Regresamos a Tramando Sentidos. Hoy estamos dialogando con el profesor Hans sobre las películas La Vendedora de Rosas y la película Pizza, Birra y Faso, y cómo la realidad de estas películas refleja la crudeza que se vive en las ciudades y que, a diferencia de las novelas, no edulcoran, no maquillan la realidad, sino que la presentan como una postal indeleble para la memoria social. Estas películas no presentan, por tanto, discursos abstractos, no son experiencias de subjetividades o identidades respecto de lo moderno, sino que son fundamentalmente estrategias de individuos concretos respecto de sus modernidades definidas en un tiempo y un espacio precisos, las ciudades de Buenos Aires y Medellín en torno al año de 1998. Las películas no constituyen ejemplos ni tipos de categorías sociales o estéticas respecto de las cuales se quisiera construir un discurso. Constituyen casos en los cuales las categorías marginalidad, pobreza, delincuencia, etc., sirven para explicar y movilizar experiencias específicas concebidas melodramáticamente. No son, por ende, como en los años 60, representaciones sobre el orden social moderno y su devenir histórico, sino que son testimonios del conflicto entre los individuos y sus vivencias en las urbes latinoamericanas actuales. Estos filmes son expresiones de lo particular, no de lo universal, experiencias de modernidades y no representaciones de la modernidad. Este texto es tomado de la revista Austral de Ciencias Sociales número 29, de la página 165 a la página 179 del año 2015. Es el texto Experiencias de las modernidades latinoamericanas, estrategias melodramáticas en los filmes La Vendedora de Rosas y Pizza, Birra, Faso, del profesor Hans, quien nos acompaña hoy en Tramando Sentidos. A propósito de esos testimonios del conflicto entre los individuos y sus vivencias en las urbes latinoamericanas actuales. Profesor, yo recuerdo en mi infancia que yo conocí la ciudad a través de la televisión, a través de una novela. No sé si esto sea muy común en América Latina, pero aquí en Colombia la televisión en el género de la novela fue la que llevó la ciudad al campo. Mucha gente, muchos jóvenes para aquella época que veían esa chica que se venía a la ciudad en la novela, a conquistar la ciudad, y tenía ese golpe de suerte, como lo señalan ustedes en ese artículo, y se convertía, y acá tenemos Café con Aroma de Mujer, que es la historia de una mujer campesina, sí, que está cogiendo café en, aquí en la parte de Colombia, en el Eje Cafetero, en Caldas, y se va a la ciudad y termina siendo la gerente de una de las mayores exportadoras de cafés. Eso lo ve la gente en el campo y cree que eso es posible, y se viene, no a cumplir su sueño americano, porque no sea para Estados Unidos, pero se viene a las grandes ciudades a buscar eso que la novela les mostró, a buscar esas comodidades, a buscar esa riqueza, a buscar ese sueño. Entonces, la novela ha hecho que migren muchas personas jóvenes del campo y se vengan a la ciudad a buscar esa modernidad y a buscar esa ilusión. Tal vez, y no sé, profesor, le vuelvo a preguntar, ¿será que la televisión en toda América Latina llevó ese campo a las ciudades?
Mira, en general en América Latina la televisión principalmente, pero los medios masivos en general tienen un papel fundamental en producir cohesión social, tienen un papel fundamental en la difusión de una cultura nacional, ¿cierto? Y tienen un papel fundamental precisamente, como dices tú, en la expansión, en la diseminación de los modos de vida urbanos, ¿cierto? En la medida en que las sociedades latinoamericanas se van volviendo sociedades urbanas y van incorporando población, ¿cierto?, a los modos de vida urbanos, la televisión sirve como un mecanismo fundamental para integrar a grupos de población diversos, para homologarlos, ¿cierto?, a los modos de vida urbana, y para hacer, por lo tanto, para manifestar, para testimoniar un proceso de transformación social. Y eso se ve muy bien reflejado en las teleseries, eso se ve muy bien reflejado en las telenovelas, eso se ve muy bien reflejado en este tipo de producciones en donde lo melodramático aparece como género. ¿Por qué? Porque precisamente el género, como te decía en el bloque anterior, permite comprender el mundo a la escala de la experiencia individual y ofrecer marcos comprensivos para nuestra experiencia inmediata. Pero al mismo tiempo, estos géneros, ¿cierto?, en estas teleseries, en las telenovelas, están comprometidos con, no diría ideológicamente, pero están comprometidos, ¿cierto?, precisamente con la difusión del proyecto moderno, es decir, tener el golpe de suerte, lograr desarrollarse, pasar de ser una simple campesina a la gerenta de una empresa, ¿cierto? Es precisamente la forma en que nosotros podemos imaginar o experimentar el proceso de desarrollo que promete la modernidad, ¿cierto? Eso en distintas claves, en claves dramáticas, en claves melodramáticas, incluso en claves de comedia. Betty la Fea, por ejemplo, representa ese proceso de desarrollo también, ¿te fijas? ¿Qué es lo que pasa en cambio con películas como Rodrigo de No Futuro, como La Virgen de los Sicarios, como La Vendedora de Rosas, o en películas como Un Oso Rojo o Pisa, Birra, Faso, ¿cierto? Lo que pasa con esas películas es que la experiencia que se pone en escena a nivel de, en su dimensión cotidiana, ¿cierto?, a nivel de experiencia individual, a nivel de experiencia emocional, la experiencia que se pone en escena no es la experiencia del desarrollo, ¿cierto? No es sino que es la experiencia del desarraigo, no es la experiencia de la inclusión, de la incorporación, sino que es la experiencia de la exclusión, ¿cierto? No es la experiencia del mejoramiento, sino que es la experiencia de la fatalidad. Esto de que yo quiero hacer algo, voy a hacer todo para que eso me resulte, pero yo sé que no me va a resultar, y finalmente voy a constatar que no va a resultar y que va a fallar. ¿Por qué? Porque mi jefe es corrupto, porque la policía está comprada, porque en mi barrio mi mejor amigo es un criminal, porque soy mujer, por lo que sea, ¿cierto? Esta especie de fatalidad atávica es la que adquiere un talante melodramático en estas películas. Entonces, el melodrama aquí se transforma no en un género, porque de hecho estas películas no las calificaría como melodrama, las calificaríamos como drama, como policiales, como cine social, no sé. Aquí lo melodramático tiene un papel como estructura, como matriz cultural para estructurar la experiencia del individuo, ¿cierto? La protagonista de La Vendedora de Flores, que tiene que, de La Vendedora de Rosas, perdón, que efectivamente producir su propia vida, que porque cuando consume e inhala, ¿cierto?, estos inhalantes, tiene alucinaciones que son ensoñaciones con su mamita, que la quería mucho, que son ensoñaciones de mejoramiento. Sabe de todas formas que esas ensoñaciones están truncadas porque la ciudad, ¿cierto?, la expulsa, porque el modo de vida urbana la ha relegado. Y por lo tanto la estructura melodramática nos permite a nosotros como espectadores identificarnos, empatizar a nivel de los sentimientos con el fracaso individual de estos personajes, que a su vez son la metáfora o la expresión del fracaso de la sociedad.
Para ir cerrando nuestro Tramando Sentidos, voy a leer otro aparte del texto, del artículo que usted escribe en compañía con el profesor Claudio, y dice... Uh-huh. Villas, miserias, estaciones de trenes que ya no avanzan, delincuencia juvenil, filas de desempleados, inmigrantes hacinados en conventillos desvencijados. Las imágenes nos ubican en el extremo más degradado del mito de la juventud gris, donde los jóvenes aparecen como el resultado y estandarte de los peores males, el emergente, violento, el sector más afectado por la crisis, en fin, la desgracia y esa resaca de la sociedad, robar y matar, vender drogas o consumirlas, en el mejor de los casos, no hacer nada y vagar. Digamos que estos son los temas que abordan estos melodramas y que vemos reflejados en La Vendedora de Rosas y en la película Pizza, Birra y Faso. Para concluir ya nuestro Tramando Sentidos, profesor Hans, ¿será que cuando vemos una novela, como lo señalan Jesús Martín Barbero, la estructura melodramática articula cuatro sentimientos básicos: el miedo o los miedos, el entusiasmo, la lástima y la risa? Estos sentimientos se corresponden a su vez con cuatro tipos de situaciones o vivencias: sensaciones terribles, excitantes, tiernas y burlescas. Tanto los sentimientos como las sensaciones son personificadas por cuatro tipos de personas: el traidor, el justiciero, la víctima y el bobo. Cuando vemos una novela en la televisión o cuando incluso la leemos, tenemos dentro de cada uno de nosotros ese traidor o ese justiciero, o esa víctima, o ese bobo, que en algún momento saldrá a flote en nuestra vida cotidiana. Y al vernos reflejados allí en estas producciones de las novelas, pues estamos esperando de alguna manera identificarnos, ¿no?, con ese personaje, con cualquiera de esos personajes, con el traidor, con el justiciero, con la víctima o con el bobo. Tal vez ese sea el sentido del por qué las novelas nos despiertan tanto interés.
Sí, claro, y porque la televisión y el cine también, pero sobre todo la televisión, tienen una capacidad única para poder acercar el mundo de la representación con el mundo de la experiencia. O sea, entre el discurso televisivo y el discurso social hay una continuidad.
A todos nuestros oyentes de Tramando Sentidos, pues vamos dando final a nuestro Tramando Sentidos de hoy, pero antes vamos a oír un extracto de la novela Pablo Escobar, El Patrón del Mal, donde se ratifica el papel protagónico de las ciudades latinoamericanas como lugar de las formas melodramáticas. Entre los discursos sobre la marginalidad y la criminalidad urbana emergió con renovadas fuerzas una imagen, la de la ciudad como un lugar contaminado no por los ruidos ni la polución industrial de la modernización periférica, ni por los residuos petroquímicos de los motores que la cruzan, sino por la polución humana. Jáuregui y Suárez, 2002.
Gracias. Sí, ¿cómo está todo el mundo contento?
No, es que así tiene que ser, Mireya, porque es que todas las personas tienen derecho a una Navidad digna y feliz.
No, Pablo, gracias por la fiesta, venido, la vimos un rato.
Claro, claro, ya ha disfrutado.
Ay, gracias. Se me lo llevaron.
Entonces, ¿qué pasó?
Patrón, no, yo le iba a decir algo, pues está ahora.
No, dígame, ¿qué?
La señora esa que salió diciendo que usted ha salido de la cárcel haciéndonos de qué trampas.
Sí, la jueza Magdalena Espinosa. ¿Qué pasó?
Me la pillé estrenando carro feliz.
¿Ah, sí?
Sí.
No, usted no se preocupe por eso, que yo me encargo. cargo. Vaya, disfruta la fiesta que también es para ustedes. ¡Feliz Navidad! Que terminen de disfrutar de la fiesta. Ya, hermano. No para vicio, no. No es para el vicio. Para la familia.
Consigo por este regalo que me dicen.
Con todo el cariño.
Gracias, usted me agradece, me encantó tanto.
Con mucho gusto.
Que el Señor te bendiga.
A usted también, lo mismo. Bueno, gracias, feliz Navidad. Entonces, ¿bien o no? Disfruten, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad!
Profesor Hans, estábamos oyendo a Pablo Escobar, el patrón del mal, con quien queríamos cerrar este Tramando Sentidos, que con solo oírlo en una barriada organizando una fiesta, uno ya evoca esos elementos de la música, de la cultura mafiosa y de cómo este personaje llevó felicidad a esas barriadas, a esos barrios, digamos, no incluidos dentro del ámbito social de la capital de Medellín. Una última reflexión, profesor Hans, que quisiera compartir con nuestros oyentes antes de despedirnos.
Mira, más que una reflexión, es una invitación, porque como les decía, este tema nosotros lo desarrollamos y es un tema al cual se le puede dar mucho, mucho, mucho hilo. Y a quienes quisieran seguir como profundizando en este tema, les recomiendo leer el excelente libro que escribió Claudio después con estos trabajos, que se llama La Modernidad Sucia. Fíjate qué buen título. Que es precisamente un libro en donde él trabaja, compara distintas películas del cine argentino y del cine colombiano para ver cómo en ellos se representa la modernidad a través de estas matrices melodramáticas, ¿cierto? Yendo mucho más allá de lo que hace el género, pero al mismo tiempo con una perspectiva pesimista propia de la incertidumbre de nuestra época.
Al profesor Hans, muchas gracias por haber estado en Tramando Sentidos hoy. A nuestra audiencia, invitarlos a ver con los ojos del alma estas películas y estas novelas donde no solo se pone en escena un melodrama, sino que podemos percibir realidades e incluso, como lo hemos hecho hoy en nuestro Tramando Sentidos, hacer un análisis y una reflexión de esos conceptos de modernidad o de esos conceptos del excluido, del delincuente o de la persona que habita en las periferias. A nuestros oyentes, muchas gracias por haber estado en Tramando Sentidos. Profesor Han, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Luis, por la invitación.
Nos volvemos a radiar en 8 días en Tramando Sentidos. Un abrazo.